Bienvenidos, hoy es miércoles como el Sheffield. Hoy tenemos un programita lleno de fútbol internacional con Regata y Finta, aquí en la radio de la UMH. Yo soy Rafa López y aquí tengo a mis compañeros David Palacios, David con dos i en Twitter, David Palacios.
Hola, muy buenas.
Canito, que no lo vamos a decir el Twitter porque es muy difícil de decir, así que quien quiera agregar a Canito a Twitter que busque en el buscador Canito.
Hola, buenos días.
Y nuestro compañero Jorge Amorós, arroba @jamorós.
Muy buenos días.
Pues de Sheffield va hoy la cosa, porque no es el Sheffield Wednesday, pero es otro Sheffield, Canito, quien cumple años hoy.
Pues sí, vamos a estrenar una nueva sección en donde cada miércoles pues intentaremos buscar alguna noticia relacionada con este mismo día que haya pasado en el deporte internacional.
Una efeméride, me gusta mucho esa
una
palabra.
Efeméride. Y casualmente hoy no lo hemos buscado así, lo propusimos y hoy ha caído así. El 24 de octubre, Nathaniel Creswick y William Press formaron el Sheffield Football Club.
El primer club de fútbol del mundo.
El club de Sheffield es conocido oficialmente, como tú dices, como la FIFA, como el club más antiguo del mundo. Y también tiene el código de fútbol más documentado en Inglaterra. Así que el 24 de octubre los dos estudiantes, como hemos dicho, de Harrow's Club de Londres, redactaron el acta fundamental del primer club de fútbol de la historia. Era el nacimiento del Sheffield Football Club, como hemos dicho, el más antiguo de la historia, y decidieron aquel año crear un club para jugar durante el invierno y mantener su forma física en dicha estación, ya que ellos principalmente se dedicaban al cricket.
Exactamente.
Así que para ello tuvieron que convencer a las personas más influyentes de Sheffield y así fue como se fundó.
Bueno, pues esa es la casualidad que hoy nuestro segundo programa de esta segunda temporada de Regata y Finta coincide con el aniversario, el 155 aniversario de la fundación del primer club de fútbol profesional del mundo. Bueno, vamos a pasar ya a lo que viene a ser el programa habitualmente, que es el repaso a las ligas internacionales más importantes, a la Premier League, a la Bundesliga y a la Serie A, y luego hablaremos de la Champions League y de los encuentros de ayer y los encuentros que se disputarán esta tarde. Empezamos, Jorge Amorós, con lo mejor de la Premier League. ¿Qué pasó el pasado fin de semana en Inglaterra?
Pues muchas goleadas de los equipos importantes como el Chelsea y como el Manchester, pero empezamos por lo que más cerquita nos toca, por los españoles, por el Swansea, que ganó 2-1 al Wigan de Roberto Martínez, dos goles de dos españoles, de Pablo Hernández y del pichichi de la Premier de Michu.
Si hace unos años hablábamos del Spanish Liverpool, ahora tenemos que hablar del Spanish Swansea.
Muy bien el Swansea, que después de cinco partidos sin conocer la victoria y de un buen arranque, pues se reencontró con el triunfo y 2-1, como hemos dicho, al Wigan.
Conozco la noticia de que algunos jugadores acostumbrados a los métodos de trabajo de Brendan Rodgers del año pasado, que eran muy metódicos, muy, muy exigentes, por así decirlo, se han quejado un poquito de que Laudrup, al revés. Parece no. Mentira que un jugador se queje de que los métodos del entrenador son poco exigentes.
Pues se ve que Laudrup tampoco es un entrenador que le guste mucho meter mucha cañita tampoco.
Ya sabemos que como jugador era más de toque, de libertad creativa.
Seguimos con el actual campeón de la Premier League, con el Manchester City, que ganó a domicilio contra el West Bromwich Albion por un 1-2. Empezó un partido difícil para los Blues porque expulsaron a Milner en el minuto 23 de roja directa, pero bueno, doblete de Seco del
Stonefire,
como has dicho tú, y victoria por 1-2 del City, que consigue mantener la estela del United y colocarse segundo clasificado. El United 4-2, primera goleada que comentamos, 4-2 con una buena actuación de Rooney, pese que el partido empezó con un gol en propia del propio Rooney, pero luego con un doblete logró rementar. También metieron para el United Van Persie y Welbeck. Y en el partido estelar de la jornada, el Tottenham-Chelsea, un partidazo también de otro español, de Mata, que con un doblete y una asistencia, pues fue el hombre del partido, menos de match.
Qué raro que el mejor jugador en la actualidad de la Premier League, tres veces jugador de la semana, no vaya convocado a la selección española porque no hay hueco.
Es un debate, pero es que no hay hueco, lo podría meter, pero no. Si nos ponemos a pensar, a ver a quién quitamos también.
¿Y el resto de la jornada, Jorge?
El resto de resultados, Liverpool 1, Reading 0, West Ham 4, Southampton 1, Fulham 1, Aston Villa 0, Sunderland 1, Newcastle 1 y Quippy Air de Granero, Quispa Ranger 1, Everton 1.
Bueno, el Everton que para así su racha,
bueno,
pero tenía de partidos,
pero
un empate fuera de casa.
Un buen inicio y cuarto clasificado. Repasamos la clasificación, primero el Chelsea con 22 puntos, segundo clasificado el United empataba puntos con el tercer clasificado que es el City con 18 puntos también y cerrando la zona Champions el Everton con 15 puntos. A la estela el Tottenham y el West Bromwich Albion que está siendo sorpresa también el buen arranque. Por la parte de abajo, tercer clasificado por abajo Southampton con 4 puntos, penúltimo Reading con 3 puntos y último el Quispa Rangers de Granero, como hemos comentado, con 3 puntos también.
Los millones de Bernie Eccleston que no funcionan en el Quispa
Rangers. De momento no ha arrancado bien.
Bueno, pues nos vamos a Alemania, al país de Angela Merkel. Canito, ¿qué pasa ahí? Porque el Bayern de Múnich no tiene de rival.
Pues sí, el Bayern de Múnich que sigue a lo suyo, 0-5 contra el Fortuna Düsseldorf, en un partido fácil que se le puso pronto de cara. El Fortuna solo aguantó 28 minutos hasta que Mandzukic, el pichichi de la Bundesliga, aprovechó un centro de Ribéry. Solo 10 minutos más tarde doblaría su ventaja al aprovechar Luis Gustavo un rechazo del meta Jeffer a cabezazo del propio Mandzukic. Fue un poco cantada porque se la comió el portero del Düsseldorf. Y bueno, tras el descanso los muniqueses, que no dieron opción a su rival a que se recuperara, y en el minuto 55 Müller introduciría el balón de nuevo en las mallas de los locales con un remate desde fuera del área. Un golazo, la verdad. Con el 0-3, el Fortuna Düsseldorf, pues lo típico que pasa. Si te echas atrás, para no encajar, pero ellos querían por lo menos marcar el gol del honor y así les cayeron otros dos goles. En un minuto, en el 86 y en el 87, marcaron el propio Müller otra vez, creo que fue, sí. Y por último Rafinha en el 87.
Rafinha, el lateral derecho que vuelve de la lesión y vuelve marcando, el Bayern de Múnich intratable.
Así que partido fácil para el Bayern de Múnich, que cuenta sus partidos por victorias.
Y Mandzukic, que está supliendo muy bien la baja de Mario Gómez, que no lo están echando de menos para nada.
Mandzukic, que ya lleva 7 goles en 8 partidos, así que está bastante bien. Lo que se esperaba de él, un goleador que marcará estilo Bayern, lo que siempre le ha gustado al Bayern. Delantero alto, que va bien de cabeza y bien, sin dificultades, muy bien, Mandzukic. Y bueno, luego el Eintracht de Frankfurt, que sigue ahí, segundo. Le van a luchar por la salvación, pero mira, ya van segundos, con 19 puntos, a solo 5 del Bayern. Y ganó al Hannover 3-1, en un partido fácil, entre comillas, que se le puso rápido de cara, con 2 goles pronto. Aunque luego, antes del descanso, te recortaría al Hannover. Y bueno, luego, al final del partido, sobre el minuto, a ver, te lo digo, hasta el 82. En el 82, pues aguantó con el 2-1, y al final Meyer sentenció. Y bueno, pasamos al partido
estrella de la jornada.
Sí, el Borussia Dortmund-Schalke, derbi. Y nada, con un ambiente fenomenal allí en Westfalen. Y nada, el Borussia Dortmund que hace gala de que no está bien este año. Además, con muchas bajas, que va a sufrir esta noche contra el Madrid también. Llegaba con muchas bajas, con el Melcher que no jugó, Götze tampoco jugó y James que acabó tocado. Y bueno, Klopp, pues ante las bajas improvisó una defensa de tres que pronto tuvo que cambiar porque...
Y que según una entrevista que pude escuchar ayer a Felipe Santana, defensa del Bayern, del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp pidió disculpas por jugar con defensa de tres a sus jugadores que nunca habían jugado de esa manera.
Si nunca habían jugado y se arriesgan un partido tan importante, pues también a lo mejor falló el entrenador, es bueno reconocer los errores.
Es que hizo una cosa muy rara porque jugó con tres defensas, Piche lo puso de central. Después, cuando le marcaron los dos goles, volvió a defensa de cuatro, con Piche en el lateral izquierdo y en la posición de lateral derecho otro centrocampista que no había jugado nunca. Pero bueno, Afelai, el ex de Fútbol Club Barcelona, bueno, ex no, porque sigue perteneciendo al Barça, cedido. Pero está cedido. Empalmó una volea casi desde fuera del área.
Un golazo.
Y un gol bastante bueno en el minuto 14. Y los de Dortmund, que estaban desaparecidos, con un Royce que no había tocado balón y tuvo la primera ocasión en minuto 37. Luego ya el Schalke a lo suyo, esperando atrás y en una contra, marcó el 0-2 en el minuto 52 por medio de Oge. Luego ya en el 55 Lewandowski remató tras un centro de Royce, pero no pudo remontar el Dortmund. Así que se queda a 12 puntos del Bayern de Múnich. Y la liga casi sentenciada
ya la liga. Aunque bueno, el año pasado también cogió mucha ventaja el Bayern de Múnich, tuvo unos pinchazos a mediados de temporada y el Dortmund pudo remontar, pero esta vez 12 puntos parecen muchos. Cuéntanos el resto de la jornada.
Vale, el resto de la jornada, en cuanto a los partidos, en Nuremberg empató a 0 con el Augsburgo. En Nuremberg, el Wolfsburgo, que sigue de capa caída y está muy discutido ya. Wolfsburgo 0, Friburgo 2. Así que palo para el equipo de la Volkswagen.
Es curioso que el Wolfsburgo últimamente comienza las temporadas muy mal y se las ve crudas para salvarse.
Y eso que ha hecho bastantes fichajes para esta temporada.
Pues Félix Magath está más que discutido. El otro día dejó a Diego en el banquillo también. Y veremos a ver lo que aguantan, porque están colistas en la Bundesliga. El Hamburgo perdió contra el Stuttgart, el equipo de Van der Vaart, que parece que no nota tan bien la llegada del holandés. Perdió contra el Stuttgart. Y bueno, los dos partidos con representación española. Debemos destacar que el Leverkusen empató a dos con el Mainz 0-5, con una gran asistencia de Carvajal. Y luego José Lu, del Hoffenheim, que marcó dos goles, pero no le sirvió para ganar contra el recién ascendido Führer.
¿Y la clasificación, Canito?
Bueno, pues como hemos dicho, el Bayern de Múnich manda 24 puntos, 8 de 8. A 5 está el Eintracht de Frankfurt. El Schalke está con 7 menos, con 17. Y el Dortmund con 12. Y por abajo, el Augsburgo, que está en el 16º con 6. El Fürth con 5. Y Wolfsburgo cierra la Bundesliga con 5 puntos también.
Siempre que hablamos muy bien de la Bundesliga, esta vez creo que hay que pegarle una pequeña crítica, y es que después del partido del derbi entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 hubieron incidentes tras el partido y han acabado con 12, creo que 12 detenidos, estoy casi seguro.
Sí, había varios detenidos, sí.
Varios detenidos, y bueno, ahí en Alemania no es todo bueno. Bueno, pues vamos a cruzar los Alpes y nos vamos hacia el Calcio. David, ¿qué nos traes hoy de la Serie A?
Pues el partido de la jornada, Juventus-Nápoles, nos dejó una Juventus que sigue imparable. Ya son 48 partidos los que lleva sin perder en el Calcio, y destrozó a un Nápoles que no pudo evitar la derrota. Los goles lo consiguieron Cáceres, que desde que se fue al equipo transalpino se ha revelado como un goleador. Uh-huh. Y además de Pogba,
el joven centrocampista procedente del Manchester United, que tiene muy buena pinta y que además marcó con un buen gol.
Otro gran partido fue el Lazio-Milan, que acabó 3-2 para los romanos. Un Milan que sigue de capa caída, con Allegri que no sabe nada de Berlusconi desde hace una semana, según una conferencia de prensa que ofreció ayer. Y el Lazio que aprovechó esa debilidad del equipo milanés. Los goles los consiguieron Klose, Hernanes y Candebra. Y por parte del Milan, De Jong y Al-Sharawi, que parece que es el único que está tirando del carro.
El joven El Sharawi y Jorge, que parece que está en
buena forma. Tuve la suerte de ver el partido y destacar a Candreva. Me pareció un futbolista fenomenal. Metió un golazo, una folla seca desde fuera del área, muy incisivo por la banda, un puñal, y muy bien Klose, que bueno, eso lo conocemos todo, pero que me gustó el Aracho. Me esperaba menos del equipo lacial, pero muy bien. Hernández también un golazo metió. Peleará por estar en puestos Champions.
Buenos jugadores arriba tiene la Lazio. Sí.
Klose además, Pichichi con Cavani, con 6 goles. En el otro partido interesante fue el Inter 2, Catania 0. El Inter que parece que va recuperando un poquito sensaciones, aunque no brilla, pero sigue sumando. Goles de Cassano en el minuto 1 y de Rodrigo Palacio. Y el último partido de la jornada fue el Genoa 2, Roma 4.
Remontada espectacular de la Roma, David. Estuvimos viendo ahí el partido, impresionante la reacción tras el 2-0.
Un Genoa sin medio campo y la Roma se sentía a gustísimo porque era balones que robaba De Rossi, y en esa tempestad en la que el balón no está ni uno ni otro y hay tantas imprecisiones, aparece un genio como Totti.
Totti, qué partidazo de Totti. Es impresionante.
Incombustible Totti.
Genial.
Metió un gol y dio una asistencia para Osvaldo, que consiguió 2 goles. El otro gol lo hizo Lamela, que estuvo muy suelto también por la banda derecha. Uh-huh. Y un gran partido. La clasificación queda así. Juventus primera con 22 puntos. Segundo Nápoles con 19. Lazio tercero con 18. Eso es la zona Champions. En UEFA están Inter cuarto con 18. Y un poquito más alejada la Roma con 14. Tenemos que mirar hasta el puesto 15º para encontrar al Milan con 7 puntos.
Y vamos a hacer un comentario. Hoy el Málaga es favorito.
Por supuesto.
Contra un Milan muy desinflado. Sí, David.
El Milan además está con los mismos puntos que el último en puesto de descenso, que es el Pescara, con 7 puntos. O sea que peligro para el equipo rossoneri.
Los peores años del Milan en mucho tiempo.
Y destacar, como ha dicho David por último, el renacer de esta Juventus de Turín de la temporada pasada y de este año. Como has dicho, 48, si no me equivoco, ¿no? Partidos sin perder, y parece que la Juventus, pues a ver si tiene este año suerte y tiene un papel importante también en la Champions League.
Están en busca además de ese gran récord que consiguió el Milan de Fabio Capello, que son 54 partidos en el calcio sin perder.
Aunque, bueno, de momento la Champions todavía no ha ganado ningún partido, ha empatado los tres, le está costando un poquito a la...
Y sorpresita ayer que comentaremos a continuación.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con lo mejor de la Champions League. Bueno, pues volvemos aquí a Regata y Finta con lo mejor de la Champions League, la jornada de ayer que nos deparó la victoria in extremis del Barcelona frente al Celtic de Glasgow en un partido muy sufrido que comentaremos ahora, Jorge. Y bueno, también cositas como la victoria con hat-trick incluido de Roberto Soldado contra el Bate Borisov. Y ya hablaremos también del Real Madrid, del partido que juega esta noche, y del Málaga, que como ya hemos dicho es favorito en casa contra el Milan.
Pues victoria agónica ayer del equipo de Tito Vilanova gracias a un gol de Jordi Alba en el último minuto de partido. Un partido que pronto se le pudo poner de cara a los azulgranas con el mano a mano de Alexis con el portero. No hizo gol, el Celtic que se encontró con un gol en propia puerta, una falta lateral. Es cierto que el Barça está sufriendo mucho en jugadas a balón parado, está encajando muchos goles.
Y teniendo problemas para saber cuál es su portería. Llevan 4 en lo que va de temporada en propia puerta.
Y sobre todo a balón parado están siendo un desastre. Se nota mucho la ausencia
de Piqué y de
Puyol. El Celtic pues, que se encontró con un gol, se encerró el equipo atrás, peleó. En el filo del descanso, minuto 45, una pared en 2 metros entre Xavi, Messi y Iniesta, que terminó con gol del manchego y le dio un poquito también de aire al Barça irse al descanso con el empate a 1. Vuelta de vestuarios y vuelta a lo mismo, o el Celtic cerrado esperando alguna contra. Sí es cierto que las tiraban bien, porque si no es por Mascherano y por Bartra, dos o tres manos a manos sí que pudieron haber, pero bueno. La suerte y la asistencia también del equipo, que eso este año, por ejemplo, sí que está destacando el equipo de Tito, que hasta el minuto 94, si añaden 4, está peleando y está buscando el triunfo. Y por suerte, pues, también es raro, ¿no? Centro de lateral y remate de lateral, centro de Adriano y remate de Jordi Alba. En el segundo palo entró como una moto para colocar el 2-1.
¿Qué nos puedes comentar del debut de Marc Bartra, el central? ¿Te gustó?
Sí, no estuvo mal, seguro, tampoco arriesgó mucho ni en salida de balón ni en algún pase comprometido. El Celtic llegó una vez, metió un gol y luego pues a la contra, cortando bien las contras, y que no estuvo mal, la verdad que no estuvo mal Bartra.
Y luego tuvo alguna ocasión también de gol.
Sí, tuvo dos jugaditas ahí para rematar de cabeza, una la echó fuera y otra la rozó un pelín y tampoco pudo coger portería.
Coméntanos un poco el grupito, que parece que el Sparta de Moscú...
En el otro partido del grupo, con representación española, en los dos equipos, en el equipo de Emery jugó Jurado y en el equipo de Jorge Jesús jugó Rodrigo, 2-1 para los rusos, con goles de Carioca y de Lima, y luego el gol de Benfica fue de Yardel en propia puerta. El grupo que se queda con el Barcelona primero con 9 puntos, segundo clasificado y sorprendente el Celtic de Glasgow con 4 puntos, tercero el Sparta de Moscú y último el Benfica, que a priori tenía la papeleta entre él y el Sparta de Moscú de ser segundo clasificado, pues último clasificado el Benfica, el equipo portugués de Rodrigo y de Nolito con 1 punto.
Vale, el Benfica que partía como segundo favorito después del FC Barcelona y de momento no está reaccionando. Bueno, pues de Barcelona nos vamos a Valencia. ¿Qué hizo ayer el Valencia?
El Valencia en Minsk hizo un partido, la verdad, que bastante, bastante bueno. Una primera parte que se le complicó, muchas llegadas a la contra del Bate. Pero al final de la primera parte, una jugada muy buena de Soldado, un quiebro fantástico. Y le pitaron penalti, que él mismo se encargó de transformar.
Le pitaron, porque de penalti de penalti poquito tenía. Estuve viendo un rato por la noche, se puede decir, Marca TV, y hablaron con Soldado y Soldado se reía cuando le preguntaban por el penalti. Dice, no, si me han agarrado, me habían agarrado de la mano.
Sí, claro.
Luego en la segunda parte el Valencia cogió un poquito más de control y cuando atacaban los bielorrusos a la contra volvieron a machacar con otros dos goles de Soldado, que es el segundo hat-trick que consigue en Champions League y que sitúa al Valencia de momento líder. En el otro partido del grupo, el Bayern en casa del Lille, un partido muy típico de los muniqueses porque arrasaron, llegaron ahí, arrasaron y apenas dieron oportunidad a un equipo francés que de momento sigue con 0 puntos. El Bayern sigue ahí empatado con el Valencia y con el Bate a 6 puntos, porque es un grupo muy muy agrupado en ese aspecto, y veremos a ver cómo termina de solucionarse.
Bueno, pues así va el Valencia, que está encarrilando su pase a la siguiente.
Muy bien también ayer con el Valencia, Guardado y Tino Costa me gustaron mucho, sobre todo el mexicano, con una asistencia y con un partido que cuajó bastante bien.
Pues el Valencia, que parece que encarrila un poquito su pase a la segunda ronda. Canito, ¿nos comentas el grupo del Manchester United, del grupo H?
Pues vamos a empezar por el partido más flojo del grupo, como era el Galatasaray Club, con empate a 1. Con un club que se ha colocado ahí segundo, aunque creo que al final se va a conformar con la UEFA, y el Galatasaray que finalmente, de seguir así, no va a entrar ni en UEFA y se va a pegar el batacazo, porque el club plantó cara, se metió, sí que es verdad que el gol fue en propia puerta de Nounkeu por parte del Galatasaray, y estos aguantaron hasta el minuto 76 a que Yilmaz marcara de un cabezazo.
Tras salir del banquillo.
Sí, salía del banquillo, Yilmaz marcó, es decir, también falló un penalti Felipe Melo, el ex de la Almería y de la Juve. Y nada, el Galatasaray, como hemos dicho, se complica la clasificación.
Contra un club que no disparó a puerta. Se aprovechó del gol en propia meta y no disparó a puerta entre los tres palos en todo el partido el club y sacó un punto de Turquía.
Pues es un punto que le viene muy bien a ellos, porque ellos saben que con el Manchester United y el Braga va a ser muy difícil, porque ahora comentaremos el Braga. Y nada, se coloca segundo en la clasificación con 4 puntos y a expensas de lo que hizo el Manchester United, que sí que es verdad que le hizo un favor al ganar 3-2 al Sporting de Braga, a los portugueses, pero que plantaron mucha cara porque en los primeros 20 minutos iban 0-2 ganando en Old Trafford. Minuto 2 ya había marcado Alan.
Alan, dos goles, un partidazo.
Doblete de Alan, sí.
Partidazo del delantero.
Había marcado Alan, pero bueno, como en los estadios grandes, de los grandes equipos, los partidos se hacen muy largos, los equipos tienen mucha calidad, y bueno, apareció Chicharito, que marcó 2 goles también, y 1 de Evans, y nada, al final el United ganó 3-2, en un partido que parece que se ha puesto de moda al Manchester
remontar
este año, porque ya le ha pasado alguna vez.
Comenzó perdiendo en Cluj y acabó ganando, David.
Y además se atrevió Ferguson a sacar a Rooney, Van Persie y Chicharito.
Y a ver si le da más confianza a Chicharito. Porque...
Y un Chicharito que se rumoreaba un posible traspaso a un club español, al Atlético Madrid, porque Ferguson tampoco estaba dándole mucha bola al mexicano.
Y cada vez que se la da, exhibición del mexicano.
Pues nada, sí, con la victoria del Manchester United, que la clasificación queda con 9 puntos, el equipo de Ferguson, que lleva 3-3, el club, que lleva 4 puntos, Braga 3 y cierra la clasificación el Galatasaray con 1 punto.
Pues comentamos el otro grupo en el que hay representación española a medias, porque está el Chelsea de Fernando Torres, de Oriol Romeu, de Juanín Mata. Pues ayer perdió el Chelsea.
Y de Azpilicueta.
Y de Azpilicueta. Me he equivocado ahí.
Me he colado.
Y el Chelsea que perdió en Shakhtar contra un gran Shakhtar Donetsk que probablemente se clasifique, ocupe esa segunda plaza que a priori era para la Juventus. Pues ayer ganó en casa contra el Chelsea con una exhibición de Willian, el mediapunta brasileño que está que se sale, 22 añitos, está para un grande. Y el Chelsea que solo pudo acortar distancias con un gol de Oscar, que también está en buen
está
estado
bien,
de forma.
Oscar, sí.
Y Mata que no pudo hacer que su equipo ganara, aunque el Chelsea sigue... sigue segundo y sigue metido en la quema. La Juventus no pudo pasar del empate en Dinamarca contra el Nordsjælland 1-1, aunque eso sí, tiró 30 veces a portería y no pudo ampliar su ventaja. Con esto la clasificación queda el Shakhtar primero con 7 puntos, un empate y 2 victorias, el Chelsea segundo con 4 puntos, la Juventus tercera con 3 puntos y último el Nordsjælland, que arrancó un puntito ayer en casa con 1 punto. Vamos a pasar ya a los partidos de hoy miércoles, que se juegan hoy con ese Madrid-Borussia de Dortmund y con ese Málaga-Milan.
Sí, el Málaga, que va primero en el grupo, se enfrenta a un Milan que viene de capa caída. En el último partido que disputó el Milan fuera, Berlusconi dijo una frase terrorífica, cito textualmente: qué asco da este Milan, si pudiera lo vendía ya. Muy polémicas.
No está muy conforme Berlusconi, aunque tampoco tiene jugadores para jugar a mucho más el Milan.
Veremos a ver ese partido, porque el Málaga parece que se las da de favorito, pero recordemos que el Milan...
Es el Milan.
Pero es una política que Berlusconi ha querido. Debe mucho dinero, política austera, de fichajes, pues así le va.
Vende a sus dos estrellas, a no Thiago Silva y a Ibrahimovic, y no querrá todavía que ganen el Scudetto, sin esos dos jugadores.
Con Pato a la cabeza,
y Boyan.
En el otro partido, el Zenit se enfrenta ante el Anderlecht. A priori, el Zenit es el favorito para sumar sus primeros puntos en la Champions.
Sí, que de momento no ha terminado de arrancar el conjunto ruso, que partía como favorito en ese grupo y no ha podido.
Sobre todo con esos dos últimos fichajes a última hora.
El Málaga, que cuenta con el gran Isco, a ver si continúa su estado de forma y su racha goleadora en Champions. Vámonos a Madrid, que juega hoy contra el Dortmund en el Westfalen.
Pues sí, juega en Alemania, donde al Madrid históricamente no se le ha dado bien jugar. Ha ganado un único partido de 23 encuentros y Mourinho tampoco ha conseguido ganar. Así que algo tendrá difícil los estadios alemanes.
Ni Cristiano Ronaldo marcar.
Bueno, eso no lo sabía, pero ya lo has dicho tú. Bueno, pues como he dicho, el Borussia Dortmund que va a llegar con algunas bajas. Blazikowski es segura. Ahora están las dudas de Gundogan, que también ha dicho...
Que no va a jugar.
Y luego está el Melcher, Götze y Hummels, que eran duda. A ver si... Yo creo que Hummels seguro que juega y el Melcher también. Götze, no lo sé. No sé si va a poder llegar.
Un central como Hummels yo creo que va a hacer el sacrificio si simplemente eran molestias lo que tenía. Y veremos a ver.
Canguelo.
Yo creo que la baja de Blazikowski es muy importante porque contra un equipo tan ofensivo con el Real Madrid, el trabajo de Kuba en banda derecha es indispensable para el Dortmund.
Bueno, yo creo que el favorito... Claramente es el Madrid, porque el Dortmund no viene en su mejor momento. Sí que es verdad que está cuarto en la liga, pero se ha dejado ya 12 puntos. Y claramente yo veo favorito a los blancos. Bueno, en el otro partido, Ajax Manchester City, en Holanda. El City, no sé si lo sabéis vosotros, si Silva se ha recuperado ya de la lesión con la selección o no.
En principio eran dos semanas,
es baja.
Y bueno, un Ajax que si quiere tener alguna opción de pasar los grupos, tiene que ganar sí o sí al Manchester en Holanda. Y bueno, yo lo dije ya, que el City no pasaba de primera ronda, así que creo que hoy va a pinchar con el Ajax.
Jorge, coméntanos rápidamente los partidos del grupo A.
Pues en el grupo A, el líder, el Oporto, que juega esta noche contra el Dinamo de Kiev, y el equipo de Ibrahimovic, el equipo del Jeque, el PSG, juega contra el Dinamo de Zagreb.
Pues falta el grupo B, donde milita el Arsenal de Santi Cazorla y de Arsène Wenger, que juegan esta tarde. El Arsenal juega contra el Schalke 04, buen partido ese, que dirá más o menos quién va a ser el líder del grupo, aunque el Arsenal obviamente parte como favorito. El otro partido es el Montpellier Olympiacos, a ver si el Montpellier, el campeón francés, consigue su primera victoria en este grupo de la Champions ante la cenicienta del grupo. Bueno, pues vamos a tener que despedir el programa, ya saben que volvemos la semana que viene. Saludamos a nuestros compañeros, a David, a Canito y a Jorge.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y ya sabéis que podéis seguirnos en el Twitter, @regatifinta. Saludamos también a nuestros compañeros de sonido. Dani Martínez, no es el de la tele, lo decimos ya, pero quería saludar a nuestro compañero. Bueno, pues volvemos la semana que viene con lo mejor de las ligas internacionales y de lo que dé la Champions League y la Europa League. Hasta luego.
Y una nueva efeméride que nos traerá Jorge.
Chao. Ta-ta-ta-chan.
Estás escuchando la redifusión de la programación de la radio UMH.
Bienvenidos al primer programa de nuestra cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Hoy es un día especial para este programa. Bueno, la verdad hay que decir que estar en las ondas y recibiendo sus mensajes día a día, pues la verdad que es un ánimo muy importante para nosotros y es un lujo estar aquí con ustedes compartiendo este programa. También es un día especial porque contamos con un invitado de lujo, que es uno de los investigadores colombianos más punteros en la elaboración de productos cárnicos saludables. Así que contamos hoy con la presencia del doctor Juan Camilo Ospina Echeverri, que es investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Cárnico de la empresa CENU de Medellín, Colombia. Como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, los doctores... por la doctora Elena Sánchez Zapata, Manuel Viuda Martos y los investigadores Yolanda Ruiz Navajas, Ana María Martín Sánchez, que en estos días la tenemos en el Reino Unido haciendo una estancia de investigación. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es. Repito, ja.perez@umh.es y a la extensión 53884 de la universidad. Os recuerdo que el lema de nuestro programa es coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador del programa, y en los controles técnicos nos acompaña el día de hoy Borja Antón. Me gustaría iniciar el programa felicitando a los organizadores de la tercera jornada de gastronomía saludable de nuestra Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que se celebrarán el día de mañana en el ecocamping del Grupo Marjal en Catral. Agradecer al rector su amable invitación y, por supuesto, cómo este programa de alimentos saludables no va a estar. Así que estaremos ahí en esas jornadas saludables. Asimismo, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, doña María Teresa Pérez, y a todo su equipo y, por supuesto, a la EPSO, a su director, Juan José Ruiz, y al equipo directivo de la misma. Serán unas jornadas muy interesantes y, además, dará muchísimo que hablar, que las vamos a reflejar en el programa de nuestro segundo programa, en el cual recogeremos todos aquellos puntos de interés que han surgido en esas jornadas saludables. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Juan Camilo Ospina Echeverri, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Negociado Cárnico de la empresa CENU de Medellín, Colombia. Hay que decir que para nosotros es un privilegio contar con él porque él ha desarrollado en Colombia un alimento saludable, un producto cárnico saludable en el cual ha modificado las grasas para que tengan un perfil adecuado para la salud. Hay que mencionar que el grupo en el que pertenece, la verdad que es un grupo pionero en América Latina, quizás sea uno de los más importantes de toda la América Latina, obviamente de la América del Sur, por supuesto, porque tiene unas infraestructuras muy importantes y han decidido de una forma muy importante en la investigación y desarrollo de alimentos que sean saludables para la población colombiana. Así que desde nuestras ondas le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Ospina Echeverri.
José Ángel, muy buenos días, Manolo, a todo el equipo de trabajo.
Muy bien, pues bienvenido al programa. Y pues nada, vamos a hacerle una pequeña entrevista porque yo creo que vale la pena que nos dé su punto de vista sobre la elaboración de alimentos saludables y mucho más de productos cárnicos, que ya veremos cómo muchas veces el producto cárnico, desgraciadamente, y en esto da igual que sea Colombia, que sea Argentina, que sea España, pues siempre le han achacado una serie de cuestiones, estas leyendas urbanas que muchas veces no son ciertas, la mitad de las veces no son ciertas, y que de cierta forma vamos a tratar de quitar. Pero me gustaría comentarle al doctor Ospina que realmente también el programa de salud y bienestar a través de la alimentación está dirigido a los alumnos de los grados de ciencia y tecnología de alimentos, a los ingenieros agrónomos o a toda aquella profesión en la cual tenga contacto directo con los alimentos. Por eso me gustaría que nos comentara cuál es la labor del ingeniero de alimentos o el tecnólogo de alimentos en la investigación, ya que usted está en la parte de investigación y desarrollo. Me gustaría que les explicara a grosso modo a la gente, tanto a los alumnos como a lo que puede ser el público en general, que nos oye bastante, ¿qué papel tiene el ingeniero de alimentos en la investigación?
Bueno, José Ángel, para mí el tema de la investigación se aplica a cualquier área del conocimiento, ¿cierto? En el caso concreto del ingeniero de alimentos y en el negocio en el que nosotros nos desenvolvemos, hay unos componentes muy importantes, por ejemplo, todo el tema de innovación. Cuando estamos hablando de innovación, a partir desde el punto de la investigación nos va a dar unas condiciones de diferenciación muy importantes. Esa diferenciación finalmente nos va a hacer cada vez más competitivos porque el mercado cada vez se va a encontrar con unas propuestas más interesantes. Y cuando se es líder de la categoría, el compromiso de generar esas noticias y esas propuestas de valor diferenciadas tienen que estar muy bien soportadas. En el caso de la ingeniería de alimentos, pues creo yo que nosotros lo vivimos básicamente desde lo que son el producto y los procesos, particularmente en el tema de cárnicos y en la forma en la que nosotros operamos en el Centro de Investigación y Desarrollo. Básicamente estamos divididos en líneas de investigación de acuerdo a los tópicos de mayor interés. Está, por ejemplo, el tema de materias primas, el tema de los procesos de elaboración del producto antes del proceso térmico, porque el proceso térmico en sí es otro objeto de estudio, no tanto en ingeniería de alimentos, aunque se podría atender perfectamente de ahí, pero también existen otros profesionales afines que nos pueden dar unas muy buenas respuestas. Igualmente, por ejemplo, el tema de empaques, el tema de la vida útil, todos esos componentes van haciendo que se vaya consolidando un proceso de investigación de alguna forma estructurado y que pueda proponer soluciones que puedan llevarse hasta el mercado de forma exitosa.
Yo creo que ha dado un punto clave que quizá luego lo hablemos un poco más. Es estructurado, es decir, que realmente las investigaciones y cuando sale un producto al mercado no sale por una idea feliz en la cual se le ocurrió uno un día y al día siguiente se mete en el laboratorio o en la planta de elaboración y al día siguiente el producto está en el mercado.
De acuerdo.
Es decir, que eso lleva muchísimo tiempo. Un poco más nos podía, desde su punto de vista personal, si nos permite, indicarnos por qué le ha llamado la atención para estudiar alimentos, ya bien sea por la rama de ingeniería o por el otro lado, porque muchas veces...
Desde la historia, mi primer decisión de estudiar alimentos, ¿por qué fue? Pues cuando uno se enfrenta a decisión, realmente es una época de la vida que uno es muy joven, ¿cierto? Posiblemente... Si yo tuviera todo el conocimiento que tengo hoy en día, lo habría hecho de la misma forma. Pero en aquel momento yo veía en la área de ingeniería como una propuesta afín como a mi modo de pensar, a mi estilo de vida. Y el tema de los alimentos siempre me ha parecido como apasionante. De hecho, el tema de la alimentación es una ocupación del hombre, una preocupación, una ocupación del hombre de toda la vida. Siempre hemos estado en función de tener la garantía de poder acceder a los alimentos. Hoy en día eso cobra una importancia adicional con todo el tema de recursos, todas las condiciones que se está viendo de crecimiento de la población y todos los fenómenos que se pueden observar, que vemos todos los días en todos los medios, pues que nos van como asociando a la importancia de tener ese ejercicio de sostenibilidad para largo plazo. Entonces suena como muy preparada la respuesta de lo que vivimos hoy, pero en el momento que tomó la decisión básicamente era un tema de un sentimiento, una pasión de que posiblemente en los alimentos y encontrar yo una recompensa y algo que me llamaba la atención, que me iba a gustar, y evidentemente lo pude capturar de esa forma.
Pues es otro enfoque. Yo recuerdo que alguna vez algún alumno del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos me comentaba, dice, pues yo creo que trabajo voy a tener siempre, porque comer, comeremos. Vestir, a lo mejor, vestiremos de una forma, vestiremos de otra, pero comer, fijo, seguro, comeremos todos los días. Entonces, digamos que también es otra visión, pero me ha gustado mucho su respuesta. ¿Le quiere usted preguntar algo aquí a nuestro colaborador Manuel Viuda?
Hablando en el camino hacia aquí, lo hemos estado comentando. Con lo que sabes ahora, ¿cambiarías tu elección de estudio? ¿Elegirías, por ejemplo, informático o farmacéutico? ¿Cambiarías?
No, yo no creo que no lo haría. Yo creo que hay muchos elementos del mundo que han cambiado. Por ejemplo, el desarrollo de la informática es impresionante. Por ejemplo, uno hablarle a una persona joven de actualmente, pues, de un televisor a blanco y negro, de que anteriormente un computador ocupaba una habitación, pues es una cosa, pues, inconcebible, ¿cierto? Pero definitivamente yo creo que la pasión que a mí me embarga en este momento en los alimentos, yo creo que no lo cambiaría. Con todo mi conocimiento lo volvería a hacer, lo volvería a repetir, y creo que nuevamente caería en el mundo de las carnes. De hecho, cuando yo empecé a estudiar alimentos, yo me visualizaba, por ejemplo, en el mundo de los lácteos. Me encantaban los lácteos. Y empecé a evacuar materias, empecé a ver una cantidad, pues, de profesores y de asignaturas que finalmente me desencadenaron el tema de las carnes y en el tema técnico. Por ejemplo, también hay muchas áreas de ejercer la profesión, como el área productiva, el área de calidad, inclusive el área administrativa, pero definitivamente el área técnica tiene unos retos bien interesantes y van acorde, pues, como con mi estilo, y me siento completamente satisfecho ejerciendo mi función de ingeniero de alimentos en una empresa tan importante en esa área del conocimiento.
Yo creo que estar uno satisfecho con uno mismo, con lo que está haciendo, siempre va a ser reflejo en la calidad del trabajo que uno entrega. Y yo creo que luego ya nos hablará del producto que ha desarrollado usted en Colombia, que yo creo que ese es el fiel reflejo de lo que es la inquietud de un profesional en el mundo de la alimentación en esos campos. Ya que es especialista en el mundo de la carne y de los productos cárnicos, ¿cómo lo ve ahora actualmente, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Colombia? Porque nosotros realmente muchas veces nos centramos en nuestro mundo y solamente giramos con respecto a España o a la Unión Europea, y sin embargo nos da muchísimas sorpresas Latinoamérica. Es decir, que realmente no son muchas veces lo que se cree o se opina o un estereotipo que se da, sino que al revés. Es decir, Latinoamérica está emergiendo, y Colombia es uno de los países que mejor ahora mismo está emergiendo de toda la América Latina, y obviamente esa emergencia viene reflejada también a la industria, y prueba de ello es el producto que ustedes desarrollan, que incluso yo creo que en España no hay parangón con ese tipo de producto. ¿Cómo está el sector de la carne en Colombia?
Bueno, para iniciar diciendo, pues, que desde el punto de vista técnico, pero técnico, no de consumidor, hablando desde el punto de vista técnico, producto cárnico español es un producto de ensueño, ¿cierto? Es un producto con unos contenidos de carne impresionante, una cantidad de proteína, pues, inigualable. Cuando vamos al mercado latinoamericano que mencionabas, los productos son muy diferentes. Lo más cercano que podemos tener en el mercado español son los productos cocidos. Y cuando nosotros nos paramos en esa base y entramos a indagarle al consumidor, posiblemente lo que es un criterio tecnológico de un buen producto no es necesariamente la percepción del consumidor. De hecho, por ejemplo, productos un poco más blandos, que significan la presencia de mayor cantidad de agua y de otros ingredientes diferentes a la carne, pueden ser bien valorados por ellos. Sin embargo, tampoco un referente desde el punto de vista del consumo. Por ejemplo, en Colombia el consumo per cápita anual posiblemente sea comparable con el per cápita mensual en España, o sea que es mucho más bajo. De hecho, las preocupaciones de la empresa en la cual yo laboro, que es Enum, cuando se enfrenta al mercado y ve que el mercado en el cual participa, ella es líder con un porcentaje de participación del orden del 72.5%, la única alternativa que se ve es fomentar que la que el consumo crezca en el país. Y el consumo finalmente pues se ve de pronto inhibido, no crece porque, como mencionabas bien ahora, existe una cantidad de mitos urbanos, una cantidad de creencias alrededor de los productos cárnicos, que en muchas ocasiones son respaldadas por los gremios médicos y por los especialistas de la salud a quienes los consumidores consultan. Y de esa forma es difícil dinamizar el mercado, ¿cierto? Es complicado. En ese momento el respaldo que tiene un consumidor actual son los buenos criterios de calidad que se encuentran en los productos y la favorabilidad que tienen para el consumo. Finalmente los productos cárnicos son demasiado convenientes y eso es lo que la gente busca al momento de obtener un producto de estos.
Y ahí hay un punto en el cual coincidimos perfectamente, que muchas veces es el personal sanitario el que realmente contribuye a, y desde mi punto de vista, y lo digo así de claro, por desconocimiento total por parte de este sector, en que se diga que los productos cárnicos son causantes de muchas cosas y sobre todo de determinado tipo de patologías. Yo, por ejemplo, y lo digo aquí públicamente, diría que cuando alguien vaya a un colegio a decirle a los niños que un producto cárnico no es saludable, se lo piense muy mucho, y que si no, que agarre y que ponga directamente a un tecnólogo en alimentos, que es el que realmente sabe cómo está el asunto, porque, y lo digo personalmente, cuando mis hijos vienen y me dicen que el jamón curado, nuestra joya de la corona, es un alimento no saludable, me pongo de los nervios, porque ¿cómo pueden decir semejante cosa o que otro tipo de productos pueden causar determinado tipo de patologías? Y es que eso no es cierto. Entonces yo creo que el tecnólogo de alimentos tiene una labor social importante, y si el sector médico, el sector de la nutrición o el sector de la enfermería tienen que formarse y educarse en ese tipo de cuestiones, que lo hagan, porque realmente es un daño gratuito a un sector que se está esforzando día a día para que sus productos mejoren y que tengan un impedimento. Pero claro, llegarte, papá, no puedo volver a comer jamón cocido o jamón york porque me ha dicho uno que ha ido al colegio que no es saludable. Digo, hombre, por favor, eso no. Y además, todo depende de la dosis en la que se consuma. O sea, que eso también es otra cuestión muy importante. Pero el aporte de proteínas, de la calidad de proteínas que puede tener el jamón curado, el resto es muy grande, y se han hecho esfuerzos para reducir los niveles de sal y todo lo demás. Con lo cual, no deberíamos, y lo digo también hacia los colegios, que cuando alguien vaya a informar este tipo de cuestiones, que se forme y no desinforme. Porque, claro, los niños son muy susceptibles y se les queda impregnado rápidamente. ¿Algún comentario?
No, eso, que es muy importante lo de la dosis, lo que tú dices. La dosis es igual para todo. Para las verduras también importa la dosis. Tú te comes 50 kilos de manzanas, seguro te va a poner malo, ¿sabes? Por muy sanas que sean las manzanas, o la fruta, la verdura en general. Claro. Muy importante la dosis. Se tienden a mandar proclamas contra lo malo que pueden ser los productos cárnicos asociados a enfermedades cardiovasculares y tal. Pero es como tú dices, falta mucha desinformación, o da mucha desinformación. Sobre todo a sectores tan jóvenes de la población que pueden acoger prejuicios.
Claro, es que... A ver.
Inclusive el tema de la dosis es tan importante que, por ejemplo, en ese momento se están fallando se están sancionando muchas normas, creo que en España, en todo el mundo, de control de todo el tema que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y con todo el tema de obesidad, y entonces están preocupados por el azúcar, la grasa total, la grasa saturada, el colesterol, todo aquello. Y cuando se hacen, por ejemplo, la regulación en Colombia, se estaba pensando en, listo, vamos a quitarle a todos los productos un porcentaje de sal. Pero cuando se va, por ejemplo, a revisar desde el punto de vista de la tecnología de alimentos en los productos cárnicos, hay unas implicaciones de conservación, de la calidad tecnológica del producto,
del sabor,
del mismo sabor. Y, por ejemplo, cuando se hacía el análisis, pero venga, es que tenemos un consumo per cápita muy bajito. La gente aquí no toda la gente tiene el recurso para entrar a la carne fresca, para meterla en el centro de plato. Muchas veces el producto procesado viene a suplir esa carencia de proteína en la dieta. Y la ocasión de consumo es una vez al día, si acaso. ¿Cómo me vas a comparar con un snack, con un cereal, que le vas a hacer la misma restricción para tener un control calórico en la diferente población. Entonces, obviamente, tiene que ver con las ocasiones de consumo, tiene que ver también con el aporte propio del alimento, más que tirar por una regla un valor y a partir de eso empezar a hacer las reducciones. Entonces, cobra todo el sentido del análisis de alimento por alimento, el aporte que trae, porque obviamente una fuente de proteína pura no se encuentra, ¿cierto? Ahí vienen siempre asociadas a unas grasas, vienen asociadas a otros alimentos. Lo importante es el balance completo y la promoción de la actividad física y todas las demás actividades que van haciendo la persona saludable.
Pues yo creo que eso es muy importante. Vuelvo a reiterar que colegios, cuando alguien vaya a informar, que tenga una formación adecuada.
Que vaya a informar, ¿no?
Que vaya a informar y no desinformar. Yo hay veces que le digo, incluso he ido a hablar con alguno de los profesores, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo le dice del jamón curado que sí, que es un aporte enorme de sal? Le digo, ¿y qué pasa? ¿Que las aceitunas caseras resulta que tienen mucha más sal y nadie dice que no te comas una aceituna porque no sé qué? Hombre, por favor, todo tiene su límite. Bueno, queríamos que nos comentara un poco el producto estrella que ha desarrollado en Colombia, en el cual incorpora grasas saludables. ¿Qué nos podría decir? Es decir, está claro que la empresa, en este caso de ustedes, tienen una labor social y que están concienciados con ese tipo de criterios, porque efectivamente uno de los criterios que se dicen es el contenido de sal, el tipo de grasa. Y entonces, ¿cómo ha surgido un poco la idea de desarrollar un producto con grasa saludable?
Ok, no. Eso, como mencionaba ahorita, tiene un origen básicamente en lo que precisamente el personal de salud y lo que las recomendaciones impedían el crecimiento de la categoría. Entonces, habían una serie de restrictores, entre los cuales el contenido de grasa saturada. Era evidente que podía ocasionar algún tipo de enfermedad y por lo cual la gente podía entrar a rechazar los productos. A partir de eso se arrancó todo un proceso de investigación. De hecho, eso no salió por la compra de un ingrediente a un proveedor X porque no había una solución que nos complaciera y porque no había una solución que fuera satisfactoria. Porque cuando hay productos existentes en el mercado, el tema de sabor y la calidad sensorial es innegociable. El consumidor tiene aprendido unos sabores y hay que cuidarlos porque eso es el esfuerzo de muchos años, de una cantidad de esfuerzos que tiene que ver con mediáticos como el mismo desempeño del producto. Entonces, cuando se logró por medio de la investigación obtener un ingrediente que tenía la posibilidad de ser aplicado con el beneficio, se pudo implementar en el negocio cárnico, específicamente en la marca Zenú, que es una marca que desde el punto de vista de la estrategia de marcas le está hablando a todas las amas de casa que tienen hijos, que están preocupados por alimentarse bien, que la confianza es el valor más importante del alimento. Inmediatamente, cuando se activó todo el tema de proceso de desarrollo, que iba en mano de mercadeo, una cantidad de actores, como bien mencionabas ahora, y se ejecutó pues el proyecto, ¿cierto? Hoy en día, como bien mencionas, está en el mercado, se está aplicando en varios productos, incluso se desarrollan las líneas saludables a partir de esta grasa. No tanto así para otras categorías donde básicamente tiene otros argumentos de promesas de venta.
No, yo creo que eso es una característica importante. Y además, yo creo que el mérito además en un producto cárnico está en que efectivamente, si hay algún producto en el cual el consumidor es mucho más reacio a aceptar cambios, es en un producto cárnico. Aquí, por lo menos en España, cuando un producto no sabe a lo que tiene que saber, automáticamente fracasa. Y yo creo que eso es un gran esfuerzo que han hecho y veo con éxito que ha tenido la empresa, en el cual, por los resultados que sé, que prácticamente no hay diferencias con el producto, digamos, original.
Correcto.
¿Qué nos puede decir?
Y de hecho, no solo la grasa, para hablar de un alimento saludable, de hecho, incluso está respaldado con la normativa actual, para el caso de Colombia en particular, tiene que cumplir con otros criterios. Entonces, no fue solo la grasa, también se tuvo que ajustar el sodio. Y también hay investigaciones en la empresa en curso para disminuir el contenido de este ingrediente, de este nutriente. Entonces tuviste que ajustar sodio, se tuvo que ajustar el colesterol, se tuvo que ajustar finalmente todo el tema que tiene que ver la grasa total. Y lo más importante, para los claims cuando son favorables, después de limpiar la matriz, hubo que comprobar que había también una fuente de proteína importante para que el producto tuviera el claim o la declaración de que tenía la posibilidad de ser incluido dentro de la dieta como una buena fuente de este nutriente. Y eso fue básicamente el ejercicio completo que se hizo. O sea, se tocó varios puntos de la formulación, en todas ellas teniendo mucho cuidado de no cambiar sus atributos para ofrecer una fuente de proteína viable para el consumidor colombiano, con muy buen sabor, que es lo característico de un producto cárnico.
¿El producto está comercializado?
Sí, actualmente los productos están comercializando, es una línea completa y va en la marca Zenú.
¿Y lo podéis exportar a países alrededor, Venezuela, Ecuador, demás?
No, en Colombia se tienen restricciones de salida de productos cárnicos, inclusive tampoco enlatados, no es un tema de conservación por frío,